6:44 y nos vamos para la JEP y el caso del Batallón Ospina en Antioquia, unidad militar que fue la campeona de los falsos positivos en el año 2006, siendo la que más presentó bajas a pesar de ser un batallón de ingenieros, porque la W conoció varias de las aterradoras confesiones y los nombres de altos oficiales que fueron mencionados dentro de las mismas. Por ejemplo, el coronel Carlos Cadena, segundo comandante del batallón, salpicó al excomandante del ejército general Óscar González Peña cuando se desempeñaba como comandante del Comando Conjunto Caribe, narrando que al general en una reunión le fue insinuada la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, pero al contrario de pedir más información, se enojó con un mayor de apellido Carrasquilla, quien lanzó la denuncia. Estas fueron sus palabras.
Algo que me impactó fue que cuando llegó donde el mayor Carrasquilla, entonces se paró enfrente de él y le dijo, ¿cuántas bajas lleva su batallón? Me acuerdo como si fuera hoy, él le dijo, llevo dos bajas bien hechas. Así se lo digo, llevo dos bajas bien hechas. Pues mi general se transformó y empezó a gritar, mire, llámeme la juez, que este mayor va a demandar, tiene una denuncia para los otros. Entonces él le gritaba, no, llame, a ver, que este mayor va a denunciar, mire, que haya casos ilegales. Yo pensaba la reacción que él dijera, bueno, si son dos bajas que usted dice que legales, entonces dígame, los otros son ilegales, cuénteme, ¿qué está pasando? Pero pues no tomar esa actitud de que tomó de como desafiante.
Otro de los oficiales que fue señalado, pero en este caso incriminado más a fondo, fue el excomandante del Batallón Ospina y de la 8ª Brigada del Ejército, coronel Edgar Emilio Ávila, quien de acuerdo con testimonios como el del sargento William Darley García, conocía de la práctica de falsos positivos e incluso sostuvo que en la sede del batallón en Bello, así como en Medellín, el coronel conoció de la compra y consecución de armamento para ponerle a las víctimas. Esto sostuvo ante la JEP.
Ese día yo personalmente me encontré con el coronel Ávila en el Parque del Poblado, en la calle 10 con la avenida Poblado, ahí en toda la esquina. Yo llegué en una camioneta del PAU, uniformado, con el fusil dentro de esa camioneta. Y el coronel Ávila llegó ese mismo día en una Nissan Pathfinder que él tenía color café. Yo me le acerqué al carro de él y le informé que yo ya tenía el fusil en la camioneta para la operación que se iba a llevar a cabo al sur de la jurisdicción, con el fin de bajar la presión por la quema de esa buseta.
Por otra parte, en los relatos de los soldados que confesaron su participación en falsos positivos, también fue salpicado otro coronel del ejército, el coronel Diego Hernán Padilla, quien durante la comandancia de Ávila se desempeñaba como jefe de operaciones del batallón, siendo señalado incluso en una ocasión haber llegado a la escena del crimen a tranquilizar a un soldado que se negaba a participar en los homicidios y conocer también de la retención de una víctima para matarla a medianoche. Pero además de los señalamientos hacia los altos mandos, las aterradoras confesiones de los soldados detallaron la completa deshumanización hacia las víctimas y los errores en la escena del crimen, por ejemplo, el colocarle un pasamontañas al revés a una de las personas, como pasó con un muerto, error por el que casi los descubren, como lo cuenta el sargento Iván Ochoa.
Al llegar al sitio se observa de que la persona que está dada de baja, él le ha colocado un pasamontañas, pero el pasamontañas se lo colocó al revés, o sea, quiere decir que la parte de los ojos estaba para la parte de atrás de la cabeza. Entonces al llegar, yo no sé si fue García o alguien, digamos uno de los dos se percató, para mí que fue García, y se percató de que la persona tenía el pasamontaña mal, y eso sí lo hace García coge y le da vuelta pasamontañas y se lo acomoda de la manera, hasta inclusive yo recuerdo que García le dice, no, pero mira cómo va, tiene que estar más pendiente, porque qué tal que ya hubiera llegado la inspección judicial y encuentran eso, pues es evidente, ¿no? Es evidente del error.
Otro de los puntos aberrantes de las versiones de estos militares del Batallón Ospina se relaciona con los métodos para encubrir la escena del crimen, rematando a quemarropa a las personas y hasta metiéndoles palos en la nariz para comprobar si efectivamente habían muerto o lo estaban simulando para salvar su vida. Escuchemos.
El sargento Ochoa llegaba y los movía, les tomaba el pulso, o era tan macabro que les metía palos dentro de la nariz a ver si de pronto la víctima reaccionaba. Ya él les introducía palos dentro de la nariz para chuzarlos, a ver, pues obviamente un palo en la nariz, ¿quién no va a reaccionar? Por más herido que esté, algo tendrá que moverse. Esas eran las tácticas que el sargento utilizaba para verificar si la persona estaba muerta o no.
Los crímenes fueron tan atroces como inverosímiles. Por ejemplo, en la zona de Alto de Minas, en Caldas, Antioquia, frenaron un falso positivo porque las víctimas llegaron en pantaloneta y camiseta y el lugar era muy frío, por lo cual que estuviesen vestidos así generaría dudas. Al otro día, los engañados sí fueron vestidos en jean y camisa y ahí sí procedieron a asesinarlos. También se repartían las personas dentro de los grupos de soldados para presentar bajas como si fueran objetos. Finalmente, en el caso de los altos mandos señalados, como los coroneles Edgar Emilio Ávila y Diego Hernán Padilla, en su respuesta ante la jurisdicción en audiencia, desconocieron responsabilidad en los crímenes. En el caso del general González Peña, aún no ha sido citado y se está a la espera de si considera pronunciarse ante los señalamientos de presunta omisión en estos crímenes.